Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a compartir la palabra. Ya son las 9 de la noche. Si tú lees el libro de Daniel, que en parte es muy histórico, ¿verdad? Pues puedes ver cómo cuenta la historia cuando fue llevado cautivo a Babilonia en la primera deportación por el rey Nabucodonosor en el año 605 a.C. Y de esa manera se cumplen las profecías que Dios le había revelado a Jeremías, que están inscritas en su libro, ¿verdad? Todos hemos escuchado quizás hablar mucho de Daniel, cuando estuvieron cautivos esos jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach, Abednego, que pasaron por unas pruebas muy difíciles, y porque continuamente viviendo en un entorno hostil, en una cultura pagana, que con tanto como con la comida como con la adoración estaban ofendiendo directamente a su Dios, a su cultura y a su propia identidad, y cómo Dios les dio gracia para sobrevivir en medio de todo aquello, sin doblegarse, porque lo difícil es dentro de ese entorno hostil subsistir sin doblegarte, ¿verdad? Y entonces a Daniel le tocó vivir durante la época de esplendor y la gloria del imperio persa babilónico, ¿verdad?, de Nabucodonosor, y también presenció la caída de este imperio y cómo llegó luego el rey Ciro y levantó el imperio medio persa. Y cuando fue Daniel en la primera deportación, dice que era un muchachito, junto con otros tantos príncipes y con otros tantos jóvenes, eran muchachitos, prácticamente eran adolescentes. Y ya de edad avanzada, Daniel, ya siendo un anciano, seguía allí. Y entonces él estudiaba el libro de Jeremías. Sabemos que él fue una persona íntegra y que cuando se cumplió un edicto, ¿verdad? Se cumplió un edicto y que nadie podía demandar en el plazo de 30 días nada de ninguna deidad ni de nadie. Que dice la palabra que Daniel abría las ventanas de su cámara, de su habitación, y oraba 3 veces al día como solía hacer, mirando hacia Jerusalén y añorando su tierra, y que lo hacía sin ningún temor. ¿Y dónde acabó Daniel? En el foso de los leones. Mira, desde que fue un muchachito, ¿qué dice la palabra? Acuérdate lo que dice. Dice Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón en no contaminarse. ¿Y qué dice? Y Dios dio gracia a Daniel. Y Dios dio gracia a Daniel. Y fue justamente la gracia de Dios lo que le sostuvo en aquel entorno tan hostil. Y dice que ya siendo un anciano, él estaba leyendo el libro y estudiando el libro de Jeremías, los rollos, ¿no? Y dice que, y habla él y dice en Daniel en 9, verso 2, dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que él escudriñaba los rollos, leía la escritura y entendía y comprendía cuál era su lugar, su posición en la historia y dentro del plan que Dios tenía para su vida. Porque esto es muy importante. Él podía estar sufriendo un cautiverio, él podía haber sido, desde que era un muchachito, quitado de su cultura y en un lugar pagano que le acechaba su vida continuamente. Pero él sabía el lugar que ocupaba. Él escudriñando la palabra y Dios dándole sabiduría, ya vemos ahora cómo se la da, después de tantas visiones, de tantos sueños que reveló, de tanta comunión que tenía con Dios, que la había mantenido hasta que era un viejo, y él sabía perfectamente que él era un protagonista de la historia, porque él estaba leyendo los rollos del profeta Jeremías y él se dio cuenta que ya estaban acabando esos 70, según la profecía de Jeremías, esos 70 años ya estaban acabando. Entonces él empezó a inquietarse y a querer encontrar respuestas, ¿verdad? Porque sabía que se acercaban. Dice el profeta Jeremías 25, 11 y 12, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, yo castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y convertiré y la convertiré en desierto para siempre. Entonces esta profecía animó a Daniel y automáticamente se clavó de rodillas y se puso a interceder por su pueblo, ¿verdad? Puesto que el deseo era el conocer la voluntad de Dios, lo que tenía para él y también para su nación. Y entonces él quería darse cuenta, porque cuando tú lees las cosas y sientes que son así, necesitas una revelación y necesitas tener paz en tu corazón. Y dice en Daniel 9, del 1 a 20, que hace una oración muy sincera y muy auténtica delante de Dios. Y no la vamos a leer entera, pero que dice: yo volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole. ¿Y cómo le buscaba? Dice la palabra: en oración, en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Entonces lo primero él que hizo fue quebrantarse delante de Dios, humillar su corazón, en la condición que antiguamente lo hacían, que era postrado, y mucho más porque lo dice en ruego, ¿verdad?, que era postrado, y él primeramente empieza a confesar, después de tanto tiempo, después de pasar tanto cautiverio, fue quizás la única persona que de verdad reconoció que era el plan de Dios y se arrepintió, y confesó su pecado y el de su pueblo, el de toda su nación y de las generaciones anteriores, ¿verdad? Y dice que él lo hacía en oración y en ruego, ¿verdad? El ruego es con todas las fuerzas que uno tiene, con toda la fe, intensamente, y es una actitud delante de Dios. Dice que en ayuno, cuando empezó a orar, era de mañana. Y el ayuno es una de las armas más poderosas que tenemos los creyentes, pero que menos se utiliza, ¿verdad? Debemos de cuidarnos de hacerlo correctamente cuando se hace, porque si no simplemente va a ser pasar hambre. Vemos ejemplos en la palabra y mismamente en el ejemplo de nuestro Señor, cuando después del bautismo salió de las aguas del Jordán, se fue al desierto para ser probado, y que dice la palabra que estuvo 40 días y 40 noches ayunando. En cierto momento, cuando los discípulos querían liberar a un muchacho endemoniado y no pudieron, ¿verdad?, él les dice: este género con nada puede salir sino con oración y con ayuno. Y nos está diciendo que es una arma espiritual la oración, pero también el ayuno. Y repito, cuando uno lo hace correctamente, ocurren cosas se mueven. Ahora vamos a ver de qué manera se movió todo después de que Daniel se pegó desde por la mañana hasta por la tarde orando. Y es algo que lo sabemos, que lo estudiamos, que lo escuchamos, que sabemos que nuestro Señor Jesucristo continuamente oraba al Padre y se apartaba lejos y dejaba a sus discípulos, y él iba a tener comunión y a orar con el Padre continuamente, públicamente estaba hablando con su Padre, tenía esa comunión perfecta. Y esto es algo, ¿verdad?, que lo sabemos, pero que lo hacemos no tanto como debiéramos, porque quizás no le demos la importancia que debiera. Pero lo que sí que es cierto, que dijo el Señor: este género solo con oración y con ayuno. Y eso es que, como cuando uno lo hace de parte de Dios, coge autoridad sobre las tinieblas, coge autoridad sobre el mundo espiritual. Y cuando los discípulos querían echar al demonio y el demonio no lo respetaba, no lo reconocía, porque no podían, luego llegó el Señor y simplemente con su presencia los demonios se postraban delante de él y decían: no, ¿a qué has venido a atormentarnos?, ¿verdad? Sabían quién era, los demonios le conocen, dice la palabra, que ellos creen y tiemblan. Entonces también habla del cilicio. El cilicio era una vestidura de saco que se usaba como muestra que el luto, la ropa negra que se pone la gente de luto, proviene de ahí. Pero el cilicio era una, como si fuera, imagínate, que te pones un saco encima del cuerpo desnudo. Y eso era una muestra de aflicción, de dolor, ¿verdad? también dice que en ceniza, porque él dice que todo esto lo hizo y no lo dijo de forma simbólica, es que lo hizo todo, porque era costumbre de ellos hacerlo, o rasgarse las ropas, romperse las vestiduras también. Y dice que el postrarse sobre ceniza era una expresión de dolor. Era como la expresión de dolor más grande que se hacía antiguamente. Y esto se hacía en arrepentimiento y en la búsqueda de Dios. Y no era una práctica ordenada por Dios, no, pero sí que se hacía porque era una costumbre antigua que se hacía, ¿verdad? Entonces Daniel hizo confesión a Dios por todos sus pecados y por los pecados del pueblo, porque él se había mantenido fiel en Babilonia. Dios siempre le había protegido, porque desde que el rey los separó a todos los príncipes, a la realeza, a gente que era notable, cuando estaban allí en cautiverio, y dice la palabra, puedes ver en el libro de Daniel, como el rey Nabucodonosor los señaló comida, y dijo, bueno, estas personas me los vais a apartar durante 3 años, creo que dice, le vais a dar de lo mejor que aquí se come, que es mi comida y mi bebida, y los vais a enseñar en nuestra cultura. Y luego, después de pasado ese tiempo, me los vais a presentar a ver qué sabiduría hay. Y bueno, todos sabemos cuál es la historia, que dice la palabra que Daniel propuso en su corazón en no contaminarse con la comida del rey, porque era una comida que los judíos no tomaban y porque también es posible que hubiera sido ofrecida a los ídolos, ¿no? Y entonces, pues dice que a todos los muchachos les llevaban de esa comida, pero él y sus amigos le pidieron al carcelero que simplemente le diera agua y legumbres y verduras. Y cuando pasó el tiempo, estas personas que habían estado comiendo esta comida sencilla tenían un aspecto más saludable que los que habían estado comiendo la comida del rey. Y en sabiduría y en ciencia, él fue notable. ¿Por qué? Porque él estaba continuamente buscando a su Dios, en tierra pagana, estando allí preso. Y dice en Daniel capítulo 9, dentro de la oración de Daniel, y dice que, en el 20 y 21, dice que aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, hablando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Fíjate lo que dice. Vamos a ir a Daniel, al capítulo 9. Y vamos a leer la oración. La vamos a leer entera porque es una oración bastante importante, Daniel 9, y dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de las naciones de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, ¿verdad? Y dice que volví mi rostro cuando vi que se estaban cumpliendo los 70 años, buscando a Dios en oración, ruego, ayuno, cilicio, ceniza. Hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, y en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que los rebelaste contra ti, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, que contra él pecamos, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande maldad, por nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender la verdad. Por favor, Jehová veló, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que le ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira de tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y sigue diciendo que aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión, y le da la profecía de las 70 semanas. Aquí vemos lo que hace cuando alguien se clava de una forma sincera de rodillas y ruega. ¿Qué le dice el varón? Le dice: mira, cuando empezaste a orar fue dada la orden y yo vine, y he venido para darte entendimiento y sabiduría. A un Dios, ¿verdad?, cuando ve un corazón sincero, cuando ve que se arrepiente y cuando clama a él por su nombre y por su templo, por su santo monte, está hablando de la desolación del templo, ¿verdad?, del lugar donde la presencia de Dios se revelaba al hombre. Estaba todo desolado. Los de la dispersión eran los que se habían podido escapar de aquel ataque, los que no habían muerto. Había otros que se habían escapado, y el pueblo había perdido su identidad, había perdido la esencia, había perdido a su Dios. Estaban por ahí todos iscados y no sabían ni dónde estaba ninguno. Y él, desde que era muchachito, era viejo y seguía allí. Quizás había visto sucumbir a algunos paisanos suyos, a algunos amigos suyos, sucumbir ante aquella cultura, pero él seguía hincado de rodillas siendo un anciano. Y entonces el Señor le abre la sabiduría y le da la profecía de las 70 semanas. Todos los mensajes de Daniel son apocalípticos, todas las visiones son apocalípticas, ¿verdad? Porque él tenía una comunión con Dios, y cuando un hijo de Dios tiene comunión, una comunión genuina con él, Dios le habla y Dios se le manifiesta. Cosas que, por muy inteligente que uno sea y por mucho que uno quiera darle vueltas a la palabra en su fuerza y en su opinión y en sus argumentos humanos, uno es como una pescadilla que se mueve la cola, uno va a estar dando vueltas. Pero cuando uno se hinca de rodillas con la palabra en la mano, que él estaba leyendo la palabra, estaba leyendo los rollos del profeta Jeremías, y cuando los leyó, se hincó de rodillas y Dios le trajo sabiduría. Y repito el detalle, dijo el varón: fue dada orden en cuanto empezaste a orar. Y él estuvo orando todo el día y de repente llegó un ángel ante su presencia, una visión sobrenatural, algo que ningún hombre que yo conozca me lo haya dicho. Y poco ocurre esto, pero es cierto, porque si lo dice la palabra, es cierto. Y yo sé que hay testimonios, yo he escuchado testimonios de, ante situaciones muy difíciles, de repente aparecer una persona, ayudarle, y luego decir, tú viste y nadie vio a ninguna persona. Y esta persona lo ha tomado como que fue un ángel. Porque cuando una. Yo, a mí, yo escuché un testimonio muy importante, ¿no? De un pastor de una iglesia a la que íbamos hace años. Y él tuvo una situación muy complicada y él se clavó de rodillas. Y lloró, de esta manera. Y apareció una persona que le ayudó. Y cuando le había ayudado y todo estaba normal, él comentó y dijo, ¿os habéis dado cuenta a otras personas que había por allí? Y dijeron, no hemos visto a nadie. Sí, porque no habéis visto, ha sido nada, ha sido un minuto de verdad, pero ha venido. Era así, era así. No hemos visto nada. Y él cogió y como le iban a tomar por loco, se cayó, se fue, y él contó el testimonio que él lo tomó como que fue un ángel de parte de Dios. Y cuando esta persona te lo dice delante de ti, con esa certeza, que no esa convicción, tu espíritu te dice que es verdad, que no se está inventando nada. No tenía por qué. Hay muchos testimonios, pero aquí dice la palabra que apareció el varón y dice que apareció volando con presteza, con energía, con autoridad, y le dio entendimiento y sabiduría, porque era lo que él necesitaba para descifrar la palabra, para escudriñar la palabra de Dios, para ver lo que le acontecía, ¿verdad? Entonces él estuvo todo el día orando y clamando intensamente, y Dios le mandó la respuesta, mi hermano. Cuando pasamos tiempo con Dios, ¿verdad? Cuando lo hacemos de una manera sincera y genuina, es la única manera que tenemos de conocer y comprender cuál es el plan de Dios en nuestra vida. Porque lo más lamentable es a veces que no sabemos, aun siendo creyentes, que no sabemos cuál es nuestro lugar en la historia, que no comprendemos los tiempos de Dios. A veces no es fácil, pero esto es complicado, el no saber, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere de mí, cuál es el propósito que tengo yo en este tiempo, en la iglesia, dentro de mi familia, dentro de mi trabajo. Sí, a rasgos generales, sí, predicarse el Evangelio por todos los lugares y todo esto, y ser un testimonio y tal, pero estoy hablando de cosas más concretas. Porque si el anhelo de Dios, ¿verdad?, es que sus hijos estén en comunión continua y en oración para revelarse a ellos, para engrandecer el reino en la tierra. Y yo cuando veo muchos personajes de la palabra, también como María, como Elizabeth, que se daban cuenta, que oraban a Dios y se daban cuenta de que ellos eran importantes dentro del plan de Dios, de salvación para la humanidad y para lugares concretos. Y ellos se dan cuenta, porque orando Dios se lo revela, ellos son protagonistas en ese momento. Y ellos se dan cuenta del lugar que ocupan en el tiempo de la humanidad y dentro del plan, porque Dios tiene un plan de Dios para tu vida y para la mía. Y no es que Dios tenga trazado un plan para uno más ejemplar y más importante que para otro, no. Es que dentro de ese plan que Dios tiene, podemos seguirlo o podemos desviarlo. Porque yo escuché una profecía de un predicador que estaba predicando y dentro de una multitud se quedó mirando a un muchacho y le dijo, mira, Dios tiene para ti un propósito muy grande y muy importante, pero si tú perseveras en él. Le estaba diciendo, Dios quiere hacer contigo grandes cosas, pero depende de ti que él las haga. Porque si tú sigues bien, recto, Dios puede hacerlas, pero cuando uno se desvía, pues Dios no. Dios tiene poder, ¿verdad? Tiene poder. Por ejemplo, vemos el ejemplo del profeta Jonás. Tiene poder para hacer situaciones que uno vuelva. Tiene poder y tiene autoridad. Cuando él le dice, tienes que hacer aquello y uno escapa, como Dios quiera, lo vas a hacer sí o sí. La diferencia es que si lo haces a la primera va a ser una bendición y si lo haces a las malas lo vas a hacer sufriendo, pero lo vas a hacer, ¿no? Pero es que hay veces que depende de nosotros también. ¿Por qué? Porque nos falta clavarnos más de rodillas para interceder por situaciones. Porque podemos ver que este mundo se desmorona, que hay guerras, que hay y no somos capaces de clavarnos de rodillas de verdad y clamar de verdad por nuestro tiempo. ¿verdad? Sí que lo hacemos por nosotros, por nuestro trabajo, por nuestra familia, pero de una manera, como lo hizo él, generalizada, dentro de la situación, porque empezó a hablar, nuestros padres se han alejado de ti. Estaba hablando, estaba intercediendo y pidiendo perdón por generaciones anteriores, por nuestros profetas. Menciona a Moisés, cuidado, ¿eh? Contra Moisés hemos pecado porque no hemos obedecido a sus mandamientos. Es una oración que si la escudriñas y haces un estudio de ella, cuidado, ¿verdad? Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.